4 en Tlaquepaque, Jalisco. Y con los estudios en Ignacio Jacobo número 29, en la colonia Parque Industrial Belénes, Zapopan, Jalisco, México. En internet a través de www.radio.udg.mx. 104.3 de FM. Radio Universidad de Guadalajara. Tendiendo puentes. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Álvar González. El Bayero Solitario. Asociación Civil.
Presenta.
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias.
Pero la conversa continúa.
Y solo porque allá tú sigues, es que en ese tono recuento te invitamos a recrear la historia.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Deseándoles que tengan muy buenos días los integrantes de la Asociación Civil Álvar González, el Bayero Solitario, en nuestra calidad de alumnos del famoso Colegio de Altos Estudios del Obvio de Tajimaroa. Tenemos la certeza de que tú y nosotros aquí estamos en este preciso momento. Nos acompañas a lo largo de esta hora, mocha, esperamos que sí. Agradecemos a la buena onda de Radio Universidad y a Christopher Gómez, que nos está echando a volar. El día de hoy estamos en la mesa, en cabina, mi compañera Gloria Romero.
Buenos días.
Y José Caro.
Hola, buen tiempo.
Y tu inseguro servidor, Gustavo Granero. Haciendo honor a nuestro nombre de mártires del Hercio, estamos en esta fresca madrugadía haciendo este intento radial llamado Palabra que sí. El año va galopando a toda velocidad, ya terminó enero y estamos de lleno en este mes de San Marquetín. Y como biólogos tenemos la certeza también de que no hacemos radio exclusivo para sordomudos. Sabemos que ahí estás. Y para eso están nuestros medios de comunicación. ¿Te gusta hablar? Nuestro teléfono en cabina es el 3134-2222 con las extensiones 12801, 12802 y 12803. Si te gusta teclear, también tenemos para tus amables dedos nuestro Facebook Mártires del Hercio. Y si te gusta leer y escuchar, tenemos nuestra página de internet www.alvargonzales.info. Agradeceremos mucho tus comentarios y tus recomendaciones para hacer semana a semana un mejor programa. Álvar González hacía conversas en lugar de programas, verdaderas conversas radiales, pero nosotros nos quedamos apenas en este intento con investidura de programa. Queremos también extenderte una amable invitación a que nos acompañes hoy al ratito a las 10 de la mañana para vernos las caras allí en la librería El Desván de Don Quijote, ubicada en López Cotilla 813 entre Camarena y Rayón, exactamente en el mismo lugar en el que hace unos cuantos años nos reunimos con el Bayero Solitario para hacerle un poco de compañía. En esta ocasión nos reuniremos para conmemorar el aniversario de nuestro estimadísimo Álvar González, quien llegara a este mundo por la vía materna un 3 de febrero. Así pues, el día de hoy le rendimos un merecido homenaje a nuestro maestro en este grandioso oficio de aprendiz de todo. Y como todos los sábados estará aquí con nosotros directamente desde el más allá. También, entre los eventos destacables de nuestra suave áspera patria, mañana se cumplirán 100 años de haberse promulgado la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el no tan lejano 1917. Debido a que el artículo 135 permite reformar y adicionar el contenido, nuestra Carta Magna ha sido reformada casi 700 veces. Pero pues espérate pues, el récord lo llevaba Felipe Calderón con 110 reformas, hasta que hace unos meses Peña Nieto lo batió con 147 reformas recién horneadas. Enseguida vamos a escuchar al Bayero Solitario platicarnos con su peculiar estilo de dónde es que proviene aquello de Carta Magna. Queremos agradecer a Eloín Rodríguez, Tere Pérez, Penélope Guillén, Alex Galindo, Ramón Sánchez Rubio, Lucio Om, Mictlán Mictecacihuatl, Francisco López Loza, a Verónica de la Rosa, Carmen Alarcón, José Gutiérrez Plasencia, Armando Toscano, a Roberto Aguilar Lepe y Fernando Hernández, entrañables amigos, por dar señales de vida en nuestras redes sociales. Muchas gracias a todos. Y pues vamos a empezar, vamos a escuchar al Bayero Solitario en tono constituyente. Palabra que sí.
Constitución y reformas. México es un país de planes, muchos y que no plenamente se realizan. Desde el llamado Plan de Iguala, que desembocó en la llamada independencia, su multiplicación es benemérita. El llamado Plan de Guadalupe fue el de Carranza para combatir a Huerta y estaba fundamentado en un lema con el que el muy carrancista líder revolucionario firmaba sus comunicados oficiales: Constitución y reformas, señalando así el apego a la Constitución de 1857 y afirmando así la necesidad de hacer reformas. ¿Cuáles? Cuento aparte, pero los llamados constitucionalistas tomaron Guadalajara en 1914 y asumió el gobierno estatal Manuel Macario Diéguez. Entre sus proyectos reformistas, el educativo seguro era prioritario. Para marcar su intención, nada mejor que hacer escuelas, dos al menos, y monumentales, con ese nombre, la Constitución y la Reforma. Terrenos cercenados en la penitenciaría de Escobedo, el lugar elegido. El arquitecto Navarro Branca optó por un estilo neoclásico, mistificado y manos a la obra, las escuelas fueron construidas. Si bien los constitucionalistas hicieron otra constitución antes de ser derrotados por la misma revolución, los edificios prevalecieron. Su intención original, ser escuelas, fue modificada por los requisitos de época y hasta de palacio legislativo sirvieron. Luego de refundada la universidad pública, pasaron a ser patrimonio de ella y perduraron hasta que la escuela Reforma fue reformada, sorpresiva, negra y alevosamente, convertida en torre tipo Houston. La otra es actualmente la rectoría de la Universidad de Guadalajara. ...1917... año de la Carta Magna. Tú sabes dónde está, qué es, qué fue la tal maña, carta, y dicho así en latín. A la entrada de la biblioteca del Museo Británico estaba la Carta Magna. ¿Quién sabe dónde la cambiarían? Porque se cambió ya la biblioteca, se fue a un lugar en Londres que se llama San Pancras, y ahí estaba eso que era, ¿sabes? Las palabras tienen aumentativos, diminutivos, entonces una Carta Magna viene siendo un cartón. Entonces es un pergamino, no está escrita en un pergamino. Y cuenta allí, o más bien el anuncio adjunto del Museo Británico, te cuenta que ese pergamino fue firmado en Runnymede el 15 de junio de 1215. Allí, la Carta Magna. De donde tomamos esa denominación para referirnos a nuestra propia constitución como la Carta Magna. No, es un término británico. ¿Tú has oído hablar de Ricardo Corazón de León, de Juan Sin Tierra? Eran hermanos, en el siglo XIII. Y Ricardo Corazón de León se parecía mucho a su hermano Juan Sin Tierra, pues eran pésimos para la guerra. Y Juan Sin Tierra, además de ser malo para hacer la guerra, que es un deporte que desafortunadamente no cesa en este mundo, Ricardo Corazón de León, que incluso los historiadores ingleses han descubierto que tenía ciertas tendencias, proclividades sexuales muy... ¿a quién? Y Juan Sin Tierra. Y Juan Sin Tierra, allí en Runnymede, en esa isla del Támesis, el 15 de junio de 1215, fue obligado a aceptar esa magna carta, maña carta, dicho así en latín. Una carta compromiso en la que definía con una precisión insólita los poderes del monarca. En ella, Juan Sin Tierra, el monarca, aceptaba que los seres comunes y corrientes tenían derechos contra la tiranía, y ese documento medieval
no es en el fondo sino una proclama y defensa del ser individual, de aquel individuo agrícola de Edad Media, contra los abusos de los insatisfechos de posesiones siempre aparados por un quiero más y más, y si se puede, más y más. Eso es la Magna Carta. La defensa del que no contempla la felicidad como un extensivo e inacabable acto de poseer, sino como la posibilidad de vivir honrada y honestamente de su trabajo. Protección contra la ambición de los más tiránicos. Era esa la función de la tal Carta Magna inglesa, la Carta Magna por antonomasia, firmada, insisto, 15 de junio de 1215, y donde tomamos nosotros el rimbombante nombre de nuestra Magna Carta. La Constitución, B57 del 24 del 1917. Una Constitución hecha a la carrera. Pero espérate pues, 5 de febrero, Día de la Constitución. Déjeme, antes de interrumpir este asunto tan fascinante, la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Como tiene pregunta, ¿cómo estamos constituidos los mexicanos? ¿Qué es lo que nos anima? ¿Qué es lo que nos da estatura? ¿Qué es lo que nos da consolidación nacional? Te cuento que en 1857 había ya un conflicto, le podemos llamar de marketing. Y tú sabes, dentro de la antigua forma de estar constituido el territorio nacional, había una especie de pegamento social, de, le puedo llamar así, de religazón. Entonces en el siglo XIX México alcanzó, haz cuenta y lo tengo que traducir, un Oscar, premios hollywoodenses, dentro del máximo sistema que para él representaba muchísimo en el siglo XIX. Un santo mexicano, San Felipe de Jesús. Y se celebraba durante el siglo XIX la fiesta de San Felipe de Jesús el 5 de febrero. Y para hacer un cambio de celebración, entonces la Constitución de 1857 empezó a circular, a salir a la luz pública, emanó de las cámaras fabricantes de constituciones el 5 de febrero de 1857, descartando la otra figura estelar mexicana. Y en 1917 se reafirma 5 de febrero, pero recuerda que en 1917 todavía no existían messengers, ni internecia, ni mucho menos. Querétaro, en un lugar que tiene un nombre muy significativo, el Teatro de la República, se proclama la nueva Constitución mexicana, o de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Tú crees que en Quintana Roo, que era territorio, o en Yucatán, el día 6 de febrero ya la conocían? Empezó a aplicarse la Constitución paulatinamente en el extenso territorio nacional. Una Constitución, te digo, fabricada al vapor, y es un asunto también esencial, aparentemente inocuo. Pero cómo don Venustiano contrata al señor Gómez, un dibujante nacido en Pénjamo, Guanajuato, y le da vuelta al águila nacional, al águila que había funcionado durante el siglo XIX, el águila imperial. Si la quieres ver, asómate allí al paraninfo de la UDG. Todavía la estabandera tiene esa águila que fue modificada por decreto del señor Carranza, por el dibujante Gómez, así se llamaba, y si quieres te doy su nombre y más datos. Pero espérate pues. Carranza, el varón de Cuatro Ciénegas, que se levanta en armas contra Huerta, alegando que iba a defender la Constitución de 1857. Y si no se hubiera levantado contra Huerta, seguro se hubiera abalanzado contra Madero, porque ya como que traía ganas. Si tú has estado en Cuatro Ciénegas, en Coahuila, te podrá parecer algo absurdo que un lugar tan paradisiaco sea abandonado por un individuo que se llamó Venustiano Carranza. Y se arranca de norte a sur. Las revoluciones, extrañamente en México, siempre han sido norte-sur. Y en principio no quería sino defender supuestamente la Constitución de 1857, pero ya encarrerado. El lema de Carranza, toda la correspondencia de Venustiano Carranza Garza, está firmado así con un epígrafe que dice Constitución y Reformas. Y en 1917, ya consolidado, ya con el reconocimiento del pueblo norteamericano, México es pionero en muchas costumbres mundiales, convoca en Querétaro a los constituyentes. Y es todo un espectáculo aquel Congreso Constituyente en 1917, noviembre de 1916, diciembre de 1916, enero, y el 5 de febrero, la Constitución Mexicana, de los Estados Unidos Mexicanos. Y el anecdotario en torno a cómo se constituyó esa Constitución es enorme, es, como dicen ahora los comentaristas, riquísimo. ¿Cómo a los representantes de los Estados Unidos Mexicanos, a los que no eran especialistas en mayor cosa, muchos de ellos, sino revolucionarios afiliados al bando de Carranza, porque la Constitución del 17 no fue incluyente, sino fue bastante excluyente? Vénganse los de mi grupo, vamos a discutir la Constitución de toda la nación. Y cómo a veces en las comisiones y en las votaciones previas no había quórum, y anda Fabián, vete a la cantina a buscar al diputado fulano de tal para que se venga a la votación. En 2 meses se hizo la Constitución del 17, una Constitución que es intocable, que es un lema político, que no le meníes porque es la Sagrada Constitución, una Constitución que ha sido transformada, deformada, reformada, que ha sido maculada, mancillada, una Constitución que hay que...
Transmite...
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
Transmite XHUDG 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, con 40.000 watts de potencia desde el Cerro del Cuatro en Tlaquepaque, Jalisco. Y con los estudios en Ignacio Jacobo número 29, en la colonia Parque Industrial Belénes, Zapopan, Jalisco, México. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
¿Por qué subió la gasolina? Porque en todo el mundo subió el precio del petróleo, que se paga en dólares, y el dólar también subió. Eso nos afecta, porque importamos más de la mitad de la gasolina que consumimos. Mantener el precio anterior costaría 200 mil millones de pesos. Para pagarlo, tendríamos que recortar programas sociales, o subir impuestos, o endeudarnos. Por eso, la decisión más responsable es pagar por la gasolina lo que cuesta. Infórmate en www.gov.mx/aperturagasolinas. Gobierno de la República.
La principal causa de muerte de niños mexicanos entre 5 y 14 años es el cáncer. Muchos de esos casos podrían eliminarse si son tratados a tiempo.
Por eso estamos trabajando para lograr más recursos para el IMSS, ISSSTE y Seguro Popular, y así poder ofrecer un tratamiento integral a más casos de cáncer infantil.
Soy Carlos Puente, vocero del Partido Verde. Seguiremos trabajando por la salud de todos los mexicanos.
Opiniones.
Alejandra, soy estudiante. El tercero, constitucional, que habla sobre la educación. El primero, que dice que todos somos iguales. El 127 del trabajo. Pues lo de derechos humanos, antes eran garantías individuales y ahora son derechos humanos y sus garantías.
Carlos Ramiro Ruiz Moreno, jefe del Departamento de Disciplina sobre el Derecho del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanitarias. Yo te diría que la clave está entre los artículos 39 y 40, porque en el 39 se postula que la soberanía se ejerce a partir del pueblo y que éste tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Y el artículo 40, porque dice que es voluntad del pueblo constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, constituida por estados libres y soberanos, y con esa forma de estado se pueden construir todas las instituciones de gobierno que resultan necesarias para el país.
Radio Universidad de Guadalajara, conmemorando los 100 años de la Constitución Mexicana.
Empieza la cuenta regresiva para despedir la exposición Cristóbal Balenciaga. Las líneas maestras de la alta costura contemporánea se despiden el domingo 5 de febrero. No te lo pierdas.
Entrada gratuita de martes a domingo. Juárez 975.
Musa, un museo para todos. Invita.
Tecnologías de la información y la comunicación para la salud y el bienestar. Congreso Internacional Avances en Medicina, CIAM 2017. El encuentro de profesionales de la salud más importante del país. Módulos especializados con los temas de vanguardia. 23 al 25 de febrero. hcg.udg.mx. Hospital Civil de Guadalajara y Radio Universidad de Guadalajara invitan.
Tres leyendas, tres grupos, tres clásicos del rock, interpretados por tres de las mejores bandas tributo de México. Domingo 12 de febrero, Teatro Diana, revive el poder de tres grandes en la historia del rock. The Doors por Duff, The Beatles por The Rockets y Creedence por Midnight Special. Clásicos del rock. Boletos en Ticketmaster y taquillas del teatro.
Estás escuchando Palabra que sí.
La canción por Javier Mendoza Hubert para el programa Palabra que sí. Cuando a principios de 1962 la chilena Violeta Parra se instaló en el barrio latino de París, colocando una gran carpa donde se presentaban músicos latinoamericanos y se vendían empanadas y sancochos, todos los grupos latinos que llegaban a la Ciudad Luz pasaban a verla e intentaban presentarse en el foro del lugar. Algunos de esos grupos eran cuidados músicos que ofrecían una visión acartonada y mentirosa del folclor latino, a los cuales Violeta los despedía apenas escucharlos. Pero si algún cantante o grupo veía a ella que eran auténticos, hacía todo lo posible porque se quedaran en la carpa y obsequiaran con sus cantos el sentimiento y la visión del mundo del campesino, del mulato y del indígena en la América nuestra. Violeta Parra estaba conectada con la raíz viva y auténtica de la expresión popular, tal como lo estaba también Álvaro González, cuando difundía auténticas piezas del folclor latinoamericano a través de canciones que incluía en sus programas. Entre las canciones que presentaba había una que tenía especial significado, la galopera, una danza tradicional del Paraguay en donde varias mujeres se desplazan en el escenario con pequeños pasos que imitan el galope de un caballo, logrando un espectáculo visual y auditivo inigualable. ¿Y por qué era especial esta pieza? Pues porque esta danza se presenta cada 3 de febrero en todo Paraguay, ya que está dedicada al señor San Blas, santo patrono del Paraguay, en el día de su natalicio. Y como el 3 de febrero era también el cumpleaños de Álvaro González, la fecha la festejaba poniendo al aire la bella pieza paraguaya. Pero además hay otro detalle que le daba un significado especial a la fecha y a la pieza. El señor San Blas, además de ser patrono del Paraguay, es el santo de los trabajadores de la garganta, como lo son locutores y cantantes. Así que con la pieza se festejaba por partida triple a San Blas, a todos los locutores y a Álvaro González. Escuchemos pues la danza de la galopera.
De Asunción, gente viene y gente va, ya está llamando el tambor, la galopa va a empezar. 3 de febrero llegó el patrón señor San Blas, ameniza la función, la banda de Trinidad. Debajo de la enramada ya está formada la rueda y sale las galoperas, la galopa a bailar. luciendo el que guaverá, zarcillos de tres pendientes, anillos siete ramales y el rosario de coral. Galopera, baila tu danza hechicera. Galopera, mueve tu planta desnuda, cimbreando la cintura en tu promesa de amor. Morena galopera de la estirpe indolatina, luce dos trenzas floridas y viste tipo y yegua. Sobre su cabeza erguida lleva el cántaro nativo, agua para el peregrino, la hermosa mitacuña. Y así sigue la función, al compás de la galopa, suenan alegres las notas, estridentes el pistón. Mientras se oye el zumbido del bombo y los platillos, va quejándose el trombón y redoblando el tambor. Galope. Ensayicera, galopera. Soy tu ardiente soñador, dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor. Dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor.
Esta fue la galopera que año con año sonaba en medio de las conversas del Vallero Solitario. Y en este mismo tono cumpleañero, nuestro compañero y amigo Marco Antonio Guillén, alias Marco Polio, nos envía el siguiente audio de agradecimiento.
Soy Marco Guillén Chávez y déjame contarte algo. El locutor no paraba de hablar. Diariamente, el aficionado escuchante sintonizaba su radio ubicado en una repisa cercana al fregadero y se ponía a lavar los trastes, feliz, no por lavarlos, sino por escuchar a quien, sin interrumpir la aburrida, pero necesaria faena, lo ayudaba haciéndole más leve la tarea escuchando sus decires. Y es que el parlanchín radiante no hablaba por hablar, ni mentaba por mentar. Su conversa tenía sustancia. Siempre le decía algo nuevo a pesar de ser antiguo. El hablador de oficio le enseñó que la historia es muchas historias y que también cuando inventan algo nuevo lo bautizan con alguna palabra vieja. Mientras el hablador de oficio salpicaba el micrófono con saliva, al radio orejas le llegaban chisparajos de conocimiento y entendimiento de muchas cosas que años de asistir a la escuela no lo pudieron rescatar de esa ignorancia, y que a través de la bocina transistorizada, el de la voz hablante le hacía entender de manera simple y llana. Diariamente, a través del radio y tras la palabra palabras, el atento oidor escuchaba con hambruna intelectual al que, dentro de esa caja sonante, le platicaba la historia de las palabras, tras las cuales existen hechos sobresalientes que les dieron origen. Entre conversa y conversa, le revelaba el misterio y origen de muchas otras palabras que decimos sin pensar, pero pesan sin cesar. Y no sólo de historia propia y extraña platicaba el de la voz parlante a través del hercio, también era anecdótico. Era así como el estacionado radioescucha aprendía y viajaba a través del tiempo y el espacio para conocer otros mundos que le develaban el misterio de sucesos históricos y filosóficos interesantes que le abrían el entendimiento y lo empujaban a bucear en tinta seca lo dicho por quienes ya habitaban en la memoria de papel. Todo este ejercicio sexual era gracias a ese loco enamorado de la historia, del lenguaje y de la radio. Sin embargo, la complicidad radiante entre escuchador y hablante un día llegó a su fin. El verbotraficante gerciano también traía su fecha de caducidad, y dado al catre como estaba, por lo que le practicarían un catreterismo, a consecuencia de una afección cordial que nada de amable tuvo, se fue a la zona del silencio, llevándose con él toda su inculcanda repetenda, con la que daba de comer al hambriento de saber, y alumbraba el camino a los que no sabíamos cómo habíamos entrado a la ignorancia, pero queríamos salir de ahí. Vaya a él, donde quiera que esté, mi reconocimiento y agradecimiento en esta ensarta de palabras que mucho ayudó a hilvanar a través de los años en que fui su atento y fiel oidor. Gracias, Álvaro González de Mendoza, amante nada discreto de Doña Radio, porque hiciste de esta un aula magna para impartir y compartir todo lo que la lectura y la experiencia te dictaron, y con ello nos motivaste a muchos de los que a diario te escuchábamos a seguir buscando el conocimiento por nuestra propia vía. Ya nos encontraremos, cuando la fecha de caducidad de cada uno de tus mártires del Gercio nos lleve a encontrarnos contigo. Hasta entonces, Álvaro, maestro, amigo. Palabra que sí.
¿Qué tal te suena, Marco Polio? Enseguida vamos a escuchar nuestra sección titulada El Párrafo, que amablemente nos comparte nuestro compañero Javier Mendoza Aubert, ausente el día de hoy, pero que escucharemos en voz de José Caro, aquí presente. Adelante, José.
Gracias. Ser actual en esta era de lo digital es estar agobiado, sentirse sobrepasado de estímulos, de informaciones, de reclamos, de escenarios. No cabe duda que el final del siglo XX y esos 17 años del siglo XXI son, antes que cualquier otra cosa, los años de los medios masivos de comunicación. Difícilmente se podría imaginar una presencia tan honda, tan vasta y tan total como la presencia de los medios masivos en la vida del hombre actual. Así también lo considera John Pilger, reportero australiano que efectuó su carrera en Londres, Inglaterra, cuando en uno de sus agudos análisis nos plantea lo siguiente en el párrafo que a continuación les voy a leer. Los actuales son tiempos oscuros, en los que la propaganda del engaño toca todas nuestras vidas. Es como si la realidad política haya sido privatizada y la ilusión legitimada. La era de la información es la era de los medios masivos de comunicación. Tenemos política de medios de comunicación, censura de medios de comunicación, guerra de medios de comunicación, economía de medios de comunicación, desvío moral de medios de comunicación, es decir, toda una línea de montaje surrealista de clichés y falsas suposiciones que soportan un mito que se autovalida a cada instante. La maravillosa tecnología se ha convertido tanto en nuestra amiga como en nuestra enemiga. Cada vez que encendemos una computadora o usamos un dispositivo digital que en realidad son nuestras cuentas de un moderno rosario secular, son con oraciones y rezos laicos, estamos sometidos al control, a la vigilancia de nuestros hábitos y rutinas, y a las mentiras y a la manipulación de los poderosos. Eso dice John Pilger, palabra que sí.
Gracias, José, y gracias a Javier Mendoza. Interesante el párrafo. Alguna vez leí una frase que decía: el Internet hace más inteligentes a los inteligentes, pero más tontos a los tontos. ¿Qué opinas? ¿Es un arma de dos filos? Quiero agregar que es lamentable ver cómo nuestro lenguaje, su gramática y ortografía, fruto de años de estudio metódico, ahora es hecho trizas en las redes sociales, y poco a poco vamos perdiendo la capacidad de expresarnos mediante la escritura y hasta oralmente. Álvaro González siempre tuvo claro, y nos lo dijo mediante su inculcanda repetenda, que la lengua también es herramienta bélica, y mientras más permitamos que aplasten la nuestra, menos armas tendremos para salir de este fracaso histórico al que pareciera estar condenado nuestro subcontinente americano. Vamos ahora a escuchar de nuevo a nuestro compañero José Caro en tono constituyente. Adelante, José.
Sí, es en relación con el tema de la Constitución de 1917 en cuanto a las palabras perdidas. Y es que tras un proceso de aproximadamente 600 remiendos, que es que reformas, las últimas entrecomilladamente llamadas estructurales, la actual Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha terminado por representar lo opuesto a las causas que le dieron origen. Los ideales, la forma de explicarse la realidad y la existencia humana por toda aquella generación de mexicanos se plasmaron claramente en un proyecto de nación basado ante todo en la justicia social. Tanto la Constitución de 1857 como la de 1917 fueron de corte liberal, y aquí no hay que confundir esta palabra liberal con su antónimo, el neoliberalismo económico o el liberalismo económico. Nacen de procesos revolucionarios ligados a insurrecciones populares. El primero contra la reelección de Santana y el segundo contra la reelección de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, este último, quien estableció una dictadura que privilegió a unos cuantos con su régimen opresivo, empobreció brutalmente a los más pobres, convirtiendo su régimen en un operador del imperialismo. Después de la Segunda Guerra Mundial, la filosofía posmodernista y su instrumentación del neoliberalismo económico iniciaron un proceso global a escala mundial que en México significó el ir desmontando el concepto de nación, el ir minando la identidad nacional, el ir cooptando a los más serviles para la instrumentación en nuestro país del piso legal que permitiera el despojo de nuestros recursos naturales. Poco a poco se fueron perdiendo importantes conquistas sociales y privilegiando a la propiedad privada por encima de la propiedad social y comunal, para, como hemos sido testigos, todo convertirlo en mercancía. Al punto que al día de hoy la Constitución refleja un proyecto de sometimiento al capital transnacional y una ausencia plena de un proyecto de nación mexicana con identidad y soberanía propias. La Constitución Política hoy es claro reflejo del posmodernismo, el culto al individualismo, a la competencia, en función del Dios mercado, omnisciente y todopoderoso. Soberanía, historia, propiedad social, nacionalismo, son términos, palabras que estorban para el desarrollo del mundo global. Hoy incluso no hemos recuperado el significado original de las palabras constitución y política. Estamos muy a tiempo para pensar en un proyecto de nación que, entre otras cosas, recupere nuestra historia y el valor de las palabras perdidas. Palabra que sí.
Gracias, José. Y con este tema del neoliberalismo vamos a escuchar un audio de Paco Ignacio Taibo II.
La universidad tiene que convertirse, es por razón de vida, por razón de sentido común, en un centro que produce pensamiento crítico, que produce rebeldía. El que se espante de la rebeldía juvenil, pues que se vaya a ver telenovelas, man. ¿Sí? El que le tenga miedo a que alguien piense que el mundo debe cambiar, que se quede escondido en un rincón mientras el mundo no cambia. Es la fiesta de lo colectivo la que da sentido a nuestras vidas, es la fiesta de lo social. Esta idea del individualismo solitario, del yo voy solito, la carrera, el destino, si afilo los codos puedo darle a los de al lado para poder subir, no me comprometo, no hay que distraerse, no hay vida en lo colectivo, en lo social, la vida está en lo individual, la vida está en el destino individual. Es la mayor trampa para elefantes que ha construido el sistema. De veras, hay que ser muy bobo para creérselo. El sistema tiene un designio para todos ustedes. El sistema dice, mira, quiero 500,000 de tarados que asuman en un 75% carreras técnicas para ser los capataces de Nuevo México. Otro 25% van directo al desempleo para mantener una fuerza de presión que mantenga los salarios bajos. y vamos a premiar a los más serviles, a los más canallas, a los más mentirosos, a los más turbios, a los más abyectos, dejando a los que asciendan la escalera social y que formen parte de la élite gobernante. ¿Qué orgullo nos puede dar que en la lista de los 100 millonarios más grandes del mundo haya tantos mexicanos, incluido el Chapo Guzmán y Slim? ¿Qué orgullo te puede producir eso cuando simultáneamente, coño, hemos tenido 7 millones más de pobres en estos últimos 2 años? ¿Qué orgullo puede haber en que este país produzca millonarios? Por otro lado, el intento de regreso del PRI viene después de 12 años de no haberle podido meter mano a las arcas de la nación, a comérsela. Vienen a proseguir las prácticas que hemos visto y conocido una y otra vez en estos últimos años. Vienen a crear empresas fantasmas que hagan labores fantasmas para Pemex y se lleven la mitad de la ganancia petrolera. Vienen a asociarse con el capital internacional para negocios turbios por donde quieran. Damas, caballeros, el neoliberalismo es pinche, no sirve para desarrollar una nación. Pero el neoliberalismo en la mexicana es pinchísimo, sirve para destruir una nación, compañeros. Y eso es lo que inventaron estos desgraciados.
Pues sí, son palabras también que van en el mismo sentido que estamos comentando acerca de la Constitución precisamente y de cuál es la concepción filosófica que está ahorita, que tiene la hegemonía pues en el espíritu de la Constitución, y es precisamente esa filosofía posmodernista. Y de ahí que si la única manera de que realmente logremos transformar las cosas y logremos cambiarlas es precisamente cambiando esa ideología, cambiando esa manera de pensar. Y en este tema pues ha abonado muchas generaciones, entre ellas Álvaro González, que siempre insistía en el asunto del marketing y de la cuestión tan importante del papel que juega el conocer nuestra historia para saber exactamente de dónde venimos y hacia dónde vamos. ¿O cómo ves, Gustavo?
Así es. Pues el siguiente programa, el siguiente sábado, se lo vamos a dedicar con mucho cariño a San Marquetín, ¿verdad? Y pues bien, creo que no nos resta más que darles las gracias por su amable compañía. Estimados amigos, nos queda ya muy poco tiempo y quiero aprovechar para recordarles que nos gustaría verlos dentro de un par de horas, a las 10 de la mañana, y en el desván de Don Quijote, en López Cotilla 813, entre Camarena y Rayón, con la doble intención de vernos las caras y celebrar también al Ballero Solitario, quien nos estará acompañando desde el más allá. Recordándoles que el día de ayer, 3 de febrero, fue el día en que llegó vía materna. ¿Qué tal te suena este intento radial? Si te suena más o menos bien, déjanos saberlo con tus comentarios a través de nuestra página www.alvargonzales.info. Allí podrás escuchar una gran cantidad que tenemos ahí arriba de las conversas que tenía el Ballero Solitario. Podrás leer también una cantidad enorme de textos que escribía para diferentes diarios. Y también nos puedes buscar por Facebook en Mártires del Hercio. Y pues no nos queda nada más que esperar encontrarte aquí la próxima semana. Hazte un buen tiempo.
Disfruta mucho con tu presencia, tu compañía, incluso con tu silencio a veces inexplicable. AlvarGonzales.info. Hazte un buen tiempo. Hasta entonces.
Álvaro González, El Ballero Solitario, Asociación Civil,
presentó
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias.
Pero la conversa continúa.
XHUDG 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara.